Bienvenidos todos al culto de esta mañana. Un placer estar presente con todos ustedes aquí esta mañana. Qué lindo las canciones que cantamos esta mañana. Quisiera comenzar a leer unos versículos, si quiere acompañarme, en Mateo capítulo 18, esta mañana. Voy a leer solamente unos pocos versículos, comenzando en versículo 1, donde Jesús enseñó un principio nuevo a sus discípulos. Es un principio que el mundo diría es ridículo, un principio que incluso no se encuentra en la ley de Moisés. Pero vamos a ver que este fundamento es muy importante para el nuevo pacto. Entonces leemos aquí Mateo 18, versículo 1. Dice: en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos a parar ahí un momento. Al leer esta historia en Lucas, aprendemos que los discípulos discutían entre sí mientras andaban de quién de ellos iba a ser el mayor entre ellos. Y Jesús usó esta ocasión para enseñar a nosotros, a todos, una verdad muy básica, muy importante para su iglesia, para los ciudadanos de su reino. Y esta es una actitud que es la clave para la vida correcta del cristiano hoy en día. ¿Quién es el mayor en el reino? Vamos a seguir leyendo el versículo 2. Llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, el sermón de hoy día es cómo ser como niño aquí, como dijo Jesús. Esta pequeña lección, solamente unos versículos, lleva mucho, mucho significado. Pero primero me gusta cómo Jesús en su predicación usaba o solía usar cosas de su propia creación para enseñarnos de algo. Por ejemplo, dijo: mira los lirios de los campos. Ni Salomón en toda su gloria podía vestirse tan hermosa como esos lirios. Entonces, no se preocupan, dijo él, cómo vestirse o cómo proveer para las cosas necesarias, porque Dios puede vestir a los lirios y también a nosotros. Pero ese cuadro nos ayuda a visualizar y recordar esa lección que él quería enseñar. Y yo, al ver las hermosuras de la creación, con sus distintos colores y diseños y detalles muy intricados, pienso en esa enseñanza de Jesús. Pero aquí, en la lección de hoy, Jesús usó un niño. La palabra griega es un niñito. Quizás de 4 o 5 años, es una palabra ni femenina ni masculina, es neutra. Entonces, creo que de esa forma él podía dar como ejemplo ese niño para todos. Y dijo él: veas a este niño, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué analogía interesante. ¿Y qué es el significado a nosotros? Bueno, yo sé que los teólogos discuten mucho sobre la salvación, qué hace Dios, qué hace el hombre, etc. Aquí solamente quiero notar que Jesús nos mandó a hacer algo. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Son dos acciones: volverse y hacerse como niños. Volverse quiere decir cambiar de sentidos o dar la vuelta y ir en la otra dirección. En la Biblia, la palabra griega muchas veces se traduce o similar arrepentirse. El otro día estuve en camino desde Viajara a Coyhaique aquí, cuando me topé con una tremenda cola de autos. Se habían cortado la ruta, y mientras esperaba ahí yo, vi varios autos dándose vuelta, regresando por el mismo camino en la otra dirección. Se volvieron, cambiaron de pensar, de irse a Coyhaique, y se fueron en la otra dirección. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno. Todo ser humano, para entrar en el reino de los cielos, tiene que cambiarse de mente, tiene que volverse en el camino y ir en la otra dirección, arrepentirse. Y es muy similar a lo que dijo, bueno, Pedro lo dice de esta forma: vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa es la misma idea de hacer vuelta y acercarse al pastor y obispo Jesucristo. Otro ejemplo es el profeta Isaías, cuando él dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea que una vez fuimos inocentes, como ese niño, no necesitábamos la salvación porque aún no habíamos apartado del camino recto, tomado nuestro propio camino, que es pecado y rebelión contra Dios. Pero sí, pasó que cada uno se apartado de su camino recto hacia Dios y va en otro sentido. Tenemos que dar vuelta y acercarnos o dar vuelta al pastor y el obispo de vuestras almas. La palabra dice que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron contra él. En otra parte, lo explica en más detalle ese punto, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí la concupiscencia quiere decir los deseos de la carne. Se reduce de esa forma en otra parte. Entonces dice, la concupiscencia o los deseos de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y siendo el pecado, da a luz la muerte. Ahí. Entonces, ¿por qué estamos alejados de Dios? ¿Por qué tenemos que dar la vuelta en el camino? Porque nuestros propios pecados y rebeliones nos hace culpables, errados, rebeldes y llenos de orgullo, y estamos en camino mal. Tenemos que dar la vuelta. El profeta Isaías lo explica muy directo. No tiene que ir en el capítulo 59, pero voy a leer 4 versículos ahí en que él lo explica. Él dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y por eso dice Jesús en nuestro pasaje: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y ese lenguaje me hizo pensar, es muy similar a la analogía que Jesús dijo a Nicodemo, si recuerdan. Él en Juan 3 dijo de esta forma: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, estos dos realmente apuntan a la misma acción, pero dando dos analogías aquí, hay que volver a ser como niños, hay que nacer de nuevo. Ahora, aquí Jesús obviamente no hablaba de cosas físicas, hablaba de cosas espirituales. No es que debemos actuar como niños y así entramos en el reino. No, es que debemos ser niños en algún aspecto interno para entrar en el reino. Y el próximo vamos a estudiar ese aspecto muy importante. Pero este paralelo me hizo pensar también en 1 Corintios 14, no tiene que ir ahí tampoco, pero ahí el apóstol Pablo amonestó la iglesia ahí. Y dijo esto: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea, niños en hacer lo malo. ¿Entiende? Los adultos tienden a hacer las cosas malas. La conclusión aquí, que es muy clave, vamos a leer de nuevo en Mateo 18, versículo 4. Dice así: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Me hizo pensar en los niños, porque ya desde muy pequeño, los niños demuestran que ya llevan los efectos del mundo caído, ¿cierto? Los niños pequeños piensan en enojarse, en mentir, en pelear entre sí para sus derechos, cometen el robo, la envidia, muchas cosas, ¿cierto? Es que nacimos cada uno en este mundo que es profundamente bajo los efectos del pecado, hasta afectar también nuestra mente. Es muy obvio eso. Pero en tres maneras, por lo menos, los niños son diferentes que los adultos. Y creo que por eso Jesús dijo esto, que debemos ser como niños. Como Cristo aquí, no hablo cosas físicas, sino esos aspectos internos que vamos a ver. Son actitudes realmente. Y la primera diferencia que me gustaría notar es que tiene que ver con la forma de analizar con la mente. Los niños no tienen ese alto concepto de sí mismo, de sus propios juicios y de sus propios pensamientos. No, en nada. Y de hecho, sus mentes son tan abiertas, tan moldeables, que Jesús nos dio una advertencia y es muy fuerte a nosotros adultos. Seguimos leyendo aquí en Mateo 18, versículo 5, donde explica que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es que la mente del niño está siendo tan abierta a ser enseñada, también es tan abierta a ser engañada. Es una cualidad. Y podemos aprovechar como padres de ese momento para enseñar a nuestros hijos. También podemos hacer la tarea muy mala y engañarlos, nuestros hijos. Y por eso sale aquí esta advertencia de Jesús. Pero esta cualidad dura por poco tiempo realmente en un niño, porque cuando él, al ser adolescente, de pronto va a cambiar de mente. Y de repente los juicios de su propia mente son los correctos y los de su padre, no. Y los de los demás, no. Eso es muy interesante a mí, cómo cambia eso. Pero pasa a todos que al madurar, a ser adulto, realmente no importa si es una persona muy educada o una persona muy pobre, increíble, la mente de cada persona tiende a valorar sus juicios y sus determinaciones por más encima de los demás. Esos son los correctos, lo que mi mente piensa o determina. Pero la mente del niño no es así. No es así, es inocente y muy dispuesta a ser enseñada y a ser indoctrinada también. Y por eso las palabras de Jesús, creo yo aquí, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Porque el grande en el reino no es el que cree que ya tiene como la fuente de la verdad comprado ya, él entiende, este adulto, más y más, que su entendimiento es muy poco. Realmente es poco. Y él confía cada vez menos en su propia fuerza y en su propia mente. Porque él entiende más y más cómo realmente es la persona y realmente cuán grande es Dios. Bueno, la segunda parte en que un niño es diferente del adulto tiene que ver con las ambiciones o los propósitos de la vida. Los adultos tienen planes personales, ¿cierto? Tienen ideas, tienen ambiciones y goles para su vida y trabajan para ese gol, para ese fin. Pero esos propósitos usualmente no son de Dios. Son del ego, son para servir el gran yo. Y Dios advierte muchas veces en su palabra que Él no va a tomar segundo lugar en nuestra lista de prioridades, por decir. Él va a tomar el primer parte o nada. Él es un Dios celoso. Como cualquier marido y esposa aquí, es celoso. Me hizo pensar en esa historia de una novia que llegó su novio para pedirle matrimonio. Y esa novia dijo, sí, me gustaría casarme contigo. Pero tengo una cosa, me gustaría que me darías una noche al mes para disfrutar con mis amigos antiguos. ¿Qué piensas? No, ese novio va a decir que no estoy interesado. No, somos celosos y Dios también es celoso. Él va a tomar el primer lugar en nuestra vida o nada. Pero el niño no tiene esas ambiciones gigantes aún. Es contento de vivir con su familia, aprender de la familia. Y así debemos nosotros también vivir en la iglesia, en el mundo, con ese aspecto, sin esas ambiciones y propósitos egoístas. Tercero, la tercera manera en que el niño es diferente que los adultos tiene que ver en cuanto a la confianza. El niño confía, pero fácilmente, en cosas. Por ejemplo, en lo que dice el padre, en que dice la palabra de Dios, Dios mismo. Se lo cree. Fácilmente el niño confía con todo en Dios. Mientras el hombre natural, al madurar y crecer, le cuesta más y más confiar en Dios, en la Biblia, en otras personas. Realmente no sé por qué es así. A lo mejor tiene que ver con el primer punto, que el hombre tiene ese alto concepto de sí mismo. Ahí está. Tiene ese concepto más grande de sus propios razonamientos y juicios. Y eso afecta a su capacidad de confiar en Dios, de confiar en la palabra. Eso sí pasa. Entonces, de nuevo vemos tan importante el dicho de Jesús ahí, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí la diferencia entre los grandes y los pequeños en el reino. Los discípulos, al leerlo en Lucas, ellos conectaban el ser grande con una posición de autoridad, con ser sentado a la diestra de Jesús, ¿cierto? En su trono. Pero Jesús aquí enseñó el verdaderamente grande en su reino se encuentra en ese corazón humilde, en ser una persona humilde. Me hizo también pensar en lo que dijo, lo que predicó Jesús en su primer sermón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa cualidad es de la más alta en los ojos de Dios. También me hizo pensar, qué bendición es esto que Dios hizo, que ser el mayor en el reino de los cielos es realmente al alcance de cualquier y toda persona, aquí o en el mundo, ¿cierto? Porque, ¿qué hacemos? Ciertamente, el que se humille como este niño, eso nomás, no tiene que ver con ser inteligente o tener mucha fe, ser muy sabio, muy bonito, nada de eso. Que se humille ante Dios, dice aquí, que sea pobre en espíritu. ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Creo que quiere decir que no es que ellos tienen poco del Espíritu Santo. Quiere decir que ellos entienden su propia pobreza espiritual. Lo entienden. Reconocen su propia flaqueza espiritual. Ellos entienden que son dependientes de Dios. Que no se puede hacer realmente nada sin su ayuda. Esos son los pobres en espíritu. No van a ir haciendo todo en su propia fuerza, en su propia mente. No, son humildes de corazón ante Dios. Y ellos siguen como este niño, confiado en Dios, aprendiendo de su palabra, etc. Y tal persona es el mayor en el reino de los cielos, dice aquí. No es la persona que anda muy confiada, habla espirituales en todo momento, etc. Como ese fariseo que levantó los ojos al cielo y dijo, gracias Dios, no soy un hombre malo como los demás, soy un hombre recto, bueno, yo doy diezmos, ayuno, oro, hago sacrificios, gracias Dios. Mientras el publicano también llegó ahí, y él no pudo ni alzar, dice la Biblia, sus ojos, sino miró al piso y golpeó su pecho y dijo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Y de Jesús dijo, os digo que este descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Y Jesús mismo lo dijo, ¿cierto? También me hizo pensar en las palabras del apóstol a las hermanas cristianas. Eso en 1 Pedro 3, no tiene que ir ahí, voy a leer solamente un versículo. Dice, que vuestra belleza no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Qué interesante. Nuestra belleza externa es corruptible, ¿cierto? Como la hierba, dice la Biblia, se marchita y cae la flor, y la vida pasa rapidita, y ya viene la muerte, la eternidad. Y por eso, dice aquí, debemos enfocar en adornar la belleza interna, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es? El espíritu afable, apacible, manso. Eso es lo que vale. El hombre natural, sí, se fija en el externo. Pero la belleza, yo diría que la belleza de una mujer santa de Dios hace un testimonio muy fuerte, tanto para el mundo que para la iglesia misma, porque Dios nos creó, el ser humano, varón y hembra, diferentes, ¿cierto? Tenemos diferentes roles y funciones en la vida y también en la iglesia, y juntos nosotros dos reflejamos las características del Creador. El varón señala al mundo Dios, el Padre, y la mujer señala al mundo más las características del Hijo, de Cristo. Y si uno de nosotros no lo hacemos bien nuestro rol, el testimonio es incompleto, no es balanceado, no da el cuadro completo. Pero eso es otro tema. Lo que me gustaría observar aquí es que las hermanas en especial tienen esta responsabilidad de representar Dios el Hijo, Cristo, al mundo. ¿Y cómo era Cristo? Compasivo, manso, misericordioso, humilde de corazón, hasta que él podía decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, esta actitud de mansedumbre, de ser manso, humilde de corazón, yo creo es más importante que nunca en la iglesia. ¿Por qué? El mundo está metiendo mucha presión y los principios de la Biblia son cada vez más rechazados. Y los mandatos de Jesús también son cada vez más menospreciados. Como ese niño, debemos ser dispuestos a ser enseñados, confiar. Queremos aprender de su palabra. Queremos encontrar la verdad. Eso es la actitud esencial del mayor en el reino de Dios. Al tomar, hermano, la divina palabra de Dios, nuestra mente, nuestra idea es buscar plenamente lo que Dios quiere decir a nosotros, su pueblo. Y la sencillez de un niño para aprender y para escuchar esas cosas, yo creo, sin esos prejuicios o propósitos ocultos, es muy importante. Que aprendemos, que leemos la Biblia con reverencia y temor, como un niño, por decir. Porque claro, el adulto, somos tentados a leer la Biblia con miras de justificarnos. Muchas veces para buscar una manera de cuadrar, cuadrar la Biblia a una teología o un pensamiento nuestro. Ya fijo, ya decidido por hombres. Y todo eso porque queremos que el Evangelio sea más compatible a nuestra vida. Entonces, en vez de tomar en mano la palabra de Dios como estudiante para aprender lo que dice ahí, muchos la toman como abogados. Y el abogado estudia la ley, más que nada, para confeccionar una propia interpretación y así puede librar una persona culpable. Eso pasa muchas veces en la ley, que de repente el abogado viene un punto, una definición y cambia por completo lo que dice o la intención de la ley. Y eso, Jesús hablaba de eso a los fariseos porque era su manera de vivir y tenía palabras muy fuertes a los fariseos por eso. De nuevo, cualquiera que se humille como ese niño, él es el mayor. Puede que un hombre, una mujer, tenga muchos dones en la vida, de gran valor para ser usado en el reino, pero si esas personas también no llevan un corazón humilde y manso, su capacidad de servir el rebaño de Cristo cae mucho. Vayan conmigo a Romanos 12, me gustaría leer ahí unos versículos también. Los primeros tres versículos del capítulo 12 del libro a los Romanos. Vamos a tocar solamente lo que dice el último versículo, pero me gustaría poner el contexto aquí. En una forma se puede decir que este pasaje es un comentario o una exposición del apóstol Pablo a esta enseñanza de Jesús con este niño. El apóstol dice esto: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí el apóstol predica a la iglesia en Romanos, en Roma. Voy a seguir leyendo en versículo 10 y también en versículo 16. porque anda a la mano a esto, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí en este pasaje, los primeros dos versículos aquí explica el deber fundamental del cristiano, ¿cierto? Como vimos también en Mateo 18. Pero ¿qué es? Es entrega total a Cristo, ¿cierto? Has de dar en sacrificio, dice aquí, su vida completa. No conformarse al mundo, dice, separándose del mundo y transformando la mente para poder así entender la buena voluntad de Dios. Esas acciones, que son realmente acciones de fe, no pueden salir sin la actitud que predicamos esta mañana, sin esa actitud de ser humilde como niños. Simplemente no va a pasar con un corazón egoísta o pensamientos orgullosos o ideas de altivez. No puede pasar. No tiene que hacer esta tarea el cristiano con un corazón humilde, con una mente mansa que tiembla ante el santo, todo sabio Dios y su palabra. Versículo 3. Digo pues que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y también no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me valoro como el fariseo o como el publicano? ¿Como ya santo o necesitado? Pero esta verdad, yo creo, sigue hoy en día entre nosotros también muy importante. No es solamente para al convertirse en cristiano, no es solamente para el mundo, no, es para el cristiano también. De hecho, alguien ha dicho que no hay mayor tropiezo, y creo que tiene razón, no hay mayor tropiezo en el camino hacia la madurez espiritual que este mismo aquí. O sea, tener un concepto de sí muy alto. Al valorar mis juicios por encima de los juicios de la hermandad, al confiar más en mis ideas y en mis determinaciones, en vez de escuchar también a mis hermanos, miembros del mismo cuerpo que yo, es difícil crecer espiritualmente. Porque el cuerpo aquí es de muchos miembros, ¿cierto? Y Dios ha dado a cada uno, conforme a su medida de fe, dice, un conjunto de dones, maneras de pensar, personalidad. Cada uno somos diferentes aquí. Cada uno tiene esa parte de ser un conjunto de dones de Dios, de una mente que piensa de cierta forma, de la personalidad que Dios le ha dado. Somos diferentes ahí. Entonces, en la iglesia es muy importante que cada uno de nosotros respetemos y valoremos a los demás miembros de este cuerpo. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, como dice aquí, sino que piense de sí con cordura. Claro, hay diferencias, y no quiere decir que valoramos las excusas carnales a la misma medida que los doctrinas que son correctas. Tampoco valoramos las justificaciones personales. No, sí, debemos cada uno aceptar que hay diferencias de opiniones, de creencias en la iglesia, y debemos escuchar los del otro, valorarlos junto con lo que Dios nos ha dado también. Dice, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué quiere decir eso? La palabra griega, buscaba un poquito, cordura, se encuentra también en Hechos 26, versículo 25. Ahí el apóstol Pablo testificaba ante el rey Festo sobre Jesús, y dice que Festo, el rey, comenzó a temblar y dijo a gran voz, Estás loco, Pablo. Mucha letra te vuelve loco. Ya. Es que el testimonio de Pablo era muy fuerte y Festo estaba, su conciencia estaba recibiendo esta palabra. Pero el Pablo dijo de esta forma, respondió de esta forma: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. De cordura. Eran correctas, eran sobrias, sabias, bien analizadas, bien dadas, bien pensadas. Y eso es lo que quiere decir aquí, que piense con cordura. Son determinaciones basadas en los principios correctos de la Biblia, son sensibles, son honestas, sobrias, sin prejuicios o malas intenciones, son con cordura, dice aquí. Y eso anda muy de la mano con las palabras de Jesús, de quien es el mayor en el reino de los cielos. El mayor ahí ha aprendido a humillarse como este niño, porque el niño escucha con sencillez, ¿cierto? Mientras la mente del adulto muchas veces interpreta lo que dice el otro. ¿Se lo entiende? La persona dice una cosa, o cuenta una historia, o explica lo que pasó a él en esta ocasión, pero la mente, nuestra mente, tiende a interpretar lo que dijo esa persona, el escenario ahí, en base a nuestras experiencias, a nuestras ideas o nuestros prejuicios ahí. Entonces, es muy común eso, me ha pasado y seguramente a ti también. Por ejemplo, me acerca una persona y comenzamos una conversación y él dice algo conmigo sobre un tema o una situación y estoy realmente perdido. Y de repente logro entender, él ha interpretado una cosa en base de su mente, esa cosa, pero a mí no lo entendía en esa forma porque tengo otra perspectiva completamente diferente. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque somos, como dije ya, todos nosotros somos muy diferentes y pensamos de forma distinta. Entonces, la mente de una persona no piensa igual a la otra, no analiza las cosas igual a la forma de la otra. Y la misma acción produce en una persona diferente sentimiento que el otro. Entonces, para evitar malentendidos, no podemos asumir que la otra persona tomaría la situación en la misma forma que nosotros. No, probablemente que no. Y el punto es esto, que no debemos interpretar lo que dice la otra persona o que hace la otra persona en base a nuestra propia experiencia, porque pasa malentendimientos. Y no es un punto menor. Lo he visto pasar muchas veces, que una persona, después de escuchar, toma los dichos de esa persona muy lejos, hasta que yo pienso, eso no es lo que escuché yo, está como una mentira. Pero después me di cuenta que no es una mentira, es que tal persona simplemente lo interpretaba de esa forma. Escuchaba lo mismo que yo, pero su experiencia y su manera de pensar lo lleva a otra conclusión, digamos. Bueno, el punto es, si queremos ser consejeros de confianza, hay que dejar de interpretar solamente según nuestra mente. Hay que ponerte en la mente de la otra persona. Y ¡boom! De repente todo es claro. Si uno puede hacerlo, muchas veces no podemos. Pero solamente así podemos realmente entender la cuenta o la situación verdadera en base de la mente de la otra persona. Porque sí, sin lugar de dudas, a veces decimos cosas con un significado oculto. Eso es común. Las palabras sí quieren decir otra cosa, pero todavía hay que interpretarlo en base de la otra persona y no en base de tu propia mente. Que piense con cordura, es lo que dice aquí. Quiere decir que no saltamos a conjeturas o conclusiones sin verificación. Voy a dar un ejemplo. hace unas semanas alguien me llamó por teléfono buscando comprar una casa. Era para una familia de Estados Unidos, una familia muy grande que tenía 9 hijos, creo que fuera. También me dijo la persona que pensaba que era una persona religiosa a un principio, pero después pensaba que no. Bueno, yo pensaba que oraba. En la misma semana, escuché que entró en la cafetería una familia de Estados Unidos, tenía varios hijos, con la idea de mudarse a Chile. ¿Era la misma familia? Mi mente al tiro se fue, tiene que ser la misma familia. Pero después me paré un poco. Cuidado, es una conclusión hasta ahora sin verificación. Entonces, puede que son la misma familia, pero no hay prueba aún. Entonces yo buscaba para probarlo. Pregunté a Justin, ¿y esta familia de qué parte son? Me dijo, son de Iowa. Bueno, yo sabía que la otra familia era de Oklahoma. Son diferentes. Pero después pensaba, pero puede que en el oído chileno confundió Iowa por Oklahoma. Y luego, ¿entiende cómo funciona todo esto? Lo más que buscamos alinear las dos historias, lo más que puede inventar escenarios para que son iguales y quizás ni son. Que piensa con cordura, analizando los hechos con sabia mansedumbre, y así podemos evitar malos entendimientos. A lo mejor doy un ejemplo más sobre este punto. En mi juventud había una familia ahí con 6 hijas y un solo hijo, que era el menor. Yo recuerdo que entre las conversaciones en la iglesia eran los que hablaban de ese pobre chico. 7 o 6 hijas y un solo pobre chico ahí. Y decían muchas cosas de él. A mi parecer era como realmente sin fundamento, que él prefiere usar falda en vez de pantalones, y que tenía gustos como de un niño, jugar con muñecas, etc. Pero bueno, pasó los años y después asistimos nosotros dos en la misma escuela bíblica, y ahí, claro, era un poquito diferente este chico que los demás. Por ejemplo, no le gustaba tanto los deportes como yo y muchos otros chicos ahí. Pero todo eso era en base de su experiencia. Eso era su experiencia. Y produjo en él una distinta modo de pensar, por decir. Él interpretaba los dichos y las acciones de los demás en base de su experiencia. Le afectó, sí. No lo he visto por muchos, muchos años. No sé cómo es él hoy en día. Pero el punto que quiero poner aquí es que nuestra mente, nuestra experiencia, es distinta aquí cada uno. Tenemos diferentes experiencias. Entonces, es necesario no juzgar o interpretar lo que hace uno o lo que dice uno en base de nuestra experiencia, sino en base de la experiencia de la otra persona. Y el hombre que puede escuchar de tal forma realmente es un hombre o consejero confiable, ¿cierto? Que piense con cordura, como dice aquí. Bueno, podríamos alargar mucho en otras formas de hablar o pensar con cordura. Voy a dejar que ustedes lo estudien. Creo que es un punto importante, pero me gustaría poner un punto más sobre una persona humilde de corazón, y es esto, que la persona humilde de corazón no toma fácilmente ofensas contra él. Piense en Jesucristo. Aunque la gente le decía muchas cosas feas, que era un loco, que tenía un demonio, que era hijo de Belzebú, él no se enojó. No se ofendió. ¿Por qué? Porque era un hombre muy manso. También Moisés, el hombre más manso que ha vivido, él no se ofendió cuando sus propios hermanos le criticaban, ¿cierto? Entonces, ser verdaderamente manso es reconocer que realmente no tengo nada para gloriarme. Entonces, ¿cómo me van a ofender una persona al decir una cosa contra mí? No tengo nada ahí para sentirme ofendido. Aunque claro, sí, la persona menosprecie. El orgullo. A otro mano, sí, es fácilmente ofendido. Porque sí, tiene cosas para defender. Entonces, los críticos ofenden fácilmente. Me hizo pensar en el devocional de David esta mañana. Él hablaba de esa gente y ahí estaban criticando, ¿cierto? Y los dos interpretaban las cosas de forma diferente. Bueno, para terminar, quisiera leer con ustedes en Efesios 4, versículos 1 a 5. No voy a dar nada sobre estos versículos, simplemente quiero que escuchemos cómo el apóstol Pablo aquí predica a la iglesia cómo debemos vivir los unos con los otros en mansedumbre, mansos, como niños. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que Dios les bendiga. ¿Oremos? Padre nuestro, vamos delante de ti en este momento, pensando en tu palabra.